Ponte al día.
La historia ha contado tradicionalmente los grandes acontecimientos de la humanidad, las batallas importantes y las vidas de los personajes ilustres. Hoy vamos a mirar la historia desde otro punto de vista, la vida cotidiana. Vamos a conocer cómo vivían las mujeres en la Roma clásica. La mujer romana es el título del curso del programa de formación del profesorado que traemos esta mañana aquí, hasta Ponte al Día. Y nos acompaña la profesora, una de las profesoras responsables de este curso, que es Fe Bajo. Hola, buenos días.
Buenos días. Pues efectivamente, el tema de haber elegido a la mujer romana como materia del curso de formación del profesorado es porque ha surgido sobre todo de una manera de romper la historia tradicional o la historiografía tradicional que siempre hace protagonistas del mundo antiguo y del mundo contemporáneo, incluso una historia de políticos, de grandes hombres, de grandes conquistadores. El hombre de alguna manera ha sido el protagonista de la historia. Sin embargo, desde hace 20, 30 años, con lo cual es un movimiento muy reciente, ha comenzado a prestarse atención a lo que podríamos llamar así, entre comillas, otros sectores marginales, pero que configuraban y formaban parte de del mundo antiguo, de la sociedad, y en algunos casos, sus aportaciones, si bien no generales, pero al menos individualmente, pues no dejaron de tener importancia. Es así, por ejemplo, que hace, pues efectivamente, ya le digo, recientemente, 20, 30 años, comenzó a publicarse trabajos sobre la mujer romana y a prestarse la atención, incluso también sobre la infancia, otro de los sectores, digamos, sociales del mundo antiguo que han quedado, pues siempre relegados por la historiografía tradicional, o la ancianidad en el mundo antiguo. Si bien este último aspecto de la historiografía tradicional pues es muy 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 discutible, en el sentido de que hoy día una persona de 50 años no se la puede considerar anciana, pero dada la esperanza de vida mucho más reducida en el mundo antiguo, pues sí. Entonces, digamos que este es un terreno un poco que ha quedado así muy aparcado. Sin embargo, sobre la mujer romana y en concreto, es decir, cada vez son más los trabajos monográficos que aparecen. No sé, la profesora Cantarella es una de las testigos y de las autoras que tiene mucha más bibliografía sobre este tema en concreto. La doctora Gunther, no sé por qué razón, pero la mayoría de los trabajos de la mujer, tanto en el mundo romano como en el mundo griego como en el mundo egipcio, está hecho por historiadoras y no por historiadores. Pero no es nuestro, esto no quiere decir que nosotros contemplemos en absoluto ninguna tendenciosidad por el hecho de ser una del mismo género femenino. Pero sí que son trabajos muy serios, mucho más muy rigurosos, y todos ellos pues nos dan una visión mucho más complementaria, mucho más completa del mundo antiguo y en este caso del mundo romano.
Muy bien, pues si le parece entramos un poquito en el tema, conocer un poco cómo vivía la mujer romana. ¿Y tenía la niña o la mujer romana acceso a la educación?
Pues sí. Claro, hay primero que precisar que cuando hablamos de la mujer romana, de la educación, de tal, generalmente, y esto también es una cuestión que diferencia y hace incompleta el tratamiento de la mujer. Hablamos de la mujer, de las mujeres hijas de senadores, esposas de senadores, es decir, de la clase aristocrática. No nos referimos a la mujer plebeya, porque de la mujer plebeya también hay informaciones, pero generalmente su papel, digamos, es tan anónimo, tan anónimo desde el punto de vista del historiador, que queda muy soslayada. Entonces, eso sí, me interesa precisar que cuando hablo de la mujer romana, desgraciadamente, utilizando las fuentes, pues tengo que referirme a la mujer de un sector como es la aristocracia romana. Entonces, en principio, sí que tenían acceso a la educación. Si bien la educación No mayoritariamente, pero sí en muchos casos. Si bien la educación vamos a dividirla en tres etapas. En primer lugar, los 6 o 7 primeros años que pasa bajo la tutela del hogar, de materno. Luego, la escuela propiamente dicha, con el magíster, donde aprendían a leer y a escribir. Y en tercer lugar, pero ya ahí llegaban pocas, la del grammaticus, que era la lectura de los textos en latín y en griego. Bien, con respecto a la primera etapa de la educación, pues no es muy diferente de la que hasta hace muy poquito participaba la presente, la actual, ¿no? Es decir, los niños desde chiquititos ya tenían un modelo mimético muy diferente. El niño jugaba a las guerras, con sus caballos, las tabas, las canicas, etcétera. La niña jugaba con sus muñecas. El papel que ella tenía que imitar era el de su madre. Entonces, hay cantidad de museos donde hay cacharritos, de juguete, donde la niña preparaba sus comiditas, muñecos de madera, cantidad de materiales y luego, qué decir, vestiditos para la niña. O sea, qué decir, que efectivamente esos modelos ya empezaban desde la infancia empezaban a diferenciarse lo que sería el papel de la mujer en la sociedad romana, el que sería el del niño futuro hombre. Entonces, en este sentido, pues durante los 6 o 7 primeros años estaba mucho más vinculada a la madre. Generalmente, en los sectores aristocráticos, no solamente la madre era la persona con la que la niña estaba muy ligada, sino la nodriza, porque la mayor parte de las mujeres romanas lo que hacían era contratar a una nodriza. Entonces la nodriza era, y ahí sobre las nodrizas hay cantidad de tratados, incluso por ejemplo de Catón, donde dice que es muy importante coger una nodriza que no sea ordinaria, que hable bien el latín, porque claro, todos esos años, que es decir, con una persona de una formación o de otra, pues puede inculcar, en fin, una base mejor o peor para la inteligencia del niño. Sobre cómo deben de que no sean muy severas, pero que al mismo tiempo tampoco les contemplen y les mimen demasiado, que se dé cantidad de normativas, incluso contratos donde, pero contratos del padre de familia a la nodriza, donde estipula durante tantos años tal cantidad de dinero como paga, etcétera, etcétera. En este sentido es un poco anecdótico el precisar que las mujeres espartanas eran consideradas la élite de las nodrizas en el mundo romano, porque eran mujeres firmes, de carácter, severas, deportistas, en fin, y no muy amantes de mimos. Entonces, digamos que la vinculación de la niña, tanto a la madre, sobre todo a la nodriza, durante los 6 o 7 primeros años, determinaba un poco, qué decir, cuál sería la formación propia de su género, de su sexo. A los 6, 7 años, generalmente las niñas, las hijas de la nobleza, o bien tenían un magíster particular que iba a su domicilio, o en muchos casos asistían a la escuela. Durante esa etapa, que duraba hasta los 11-12, pues aprendían a leer, a escribir y las nociones básicas de matemáticas. Y se introducían en algunos textos latinos, sobre todo la Eneida, y comenzaban el griego pasaba a la segunda etapa más bien, pero bueno, tenían también algunas nociones de griego a los 12 años.
¿Y aquí en esta etapa era exactamente igual para los niños o había también...?
Era igual para los niños y para las niñas. Es más, las escuelas eran mixtas, es decir, que no había diferenciación de ningún tipo. Y hay muchos casos de niñas, se conocen cantidad de niñas que efectivamente asistían a la escuela, muchas veces incluso por normativas, por consejos, por autores que dicen la niña cuando vaya a la escuela y tal, que vaya recatada, que vaya siempre acompañada de una esclava, que tal, es decir, o sea que... Es decir, que hay mucha, si no se puede decir que fuera general, sí que era muy frecuente que en muchos casos asistieran a la escuela o en vez de recibir un magíster en su domicilio. A los 10 o 12 años, de 10 a 12 años, terminaba esta primera etapa del aprendizaje y comenzaba la secundaria, que era con un grammaticus. Entonces, el tipo de aprendizaje durante estos 2-3 años era el leer, sobre todo en latín y en griego, a los clásicos. Y cuando decimos los clásicos, para ellos era Homero. Era la Ilíada y la Odisea, fundamentalmente, y como mucho ya, la Teogonía de Hesíodo, pero fundamentalmente en griego. Ahí ya el número de niñas descendía totalmente. ¿Por qué? Pues porque está, en primer lugar, es decir, la idea más o menos extendida en el mundo antiguo de que la mujer tampoco tenía que saber tanto como el marido. Es decir, o sea, ¿para qué tanta cultura? Solamente en algunos casos muy específicos sabemos de alguna niña que seguía estudiando a esta edad. Pero generalmente el número de niñas que pasaban a esta etapa secundaria era muy, muy escaso. También por otra razón, porque en los 13-14 años era una edad en la que la niña, digamos, pasaba de la infancia a la pubertad, pero es que dado que las niñas se casaban pronto, pues ya no, pero sobre todo fundamentalmente porque la idea de que las mujeres supieran tanto como su marido era una idea socialmente extendida, solamente, claro, socialmente extendida. Había intelectuales y hombres que no pensaban así, pero la idea normal era que seguir la secundaria, pues era como, por ejemplo, yo que sé, en el siglo pasado, que la mujer fuera a la universidad, que tampoco es nada tan antiguo,
tan lejano. ¿Y a qué edad se convertía la niña en una muchacha casadera?
Pues la edad oscilaba entre los 13 a los 16 años. O sea, en muchos casos, que decir, las niñas ni siquiera eran púberes cuando se casaban, con lo cual, pues el número de mujeres, de niñas, mujeres que morían por las fiebres puerperales al dar a luz y tal, era casi la causa de la mortalidad femenina más importante. Es decir, porque realmente ni su cuerpo ni tal estaba preparado para dar a luz. La cuestión era la siguiente. La niña, bueno, empezamos así un poco desde el momento en que a los 13 años la niña dejaba sus cosas era el rito de paso, ¿no? De la infancia a una juventud muy,
muy tierna.
Muy tierna, muy tierna. Entonces, en ese momento había como una especie de fiesta que celebraban las mujeres de la casa y los esclavos, ¿no? El padre no, los hombres no pasaban. Celebraban los ritos de paso del hijo, pero no de la hija. Entonces, en esta fiesta, ella, la niña, acudía al templo de Diana en Roma y hacía entrega de todos sus juguetes y todo aquello que había marcado su infancia. Era un acto en el que rompía con la infancia y pasaba a ser mujer. Es decir, en los templos de Diana pues han encontrado la mayor parte de los cacharritos, muñecas y demás que están expuestas en los museos, que han aparecido siempre en los templos de Diana, que era donde depositaban todo aquello que había marcado los juegos de la infancia. A partir de los 13 años, generalmente en Roma el matrimonio lo concertaban los padres. Pero esto durante la República, a partir del Imperio, la niña tenía alguna capacidad de decisión, siempre en los sectores nobiliarios, no podía casarse con un plebeyo, pero sí que podía negarse o no según el candidato le apareciera de una manera o de otra. Es decir, con lo cual pues tendría casi la garantía de que una niña de 13 años no se iba a casar con un señor de 60, que los padres podían concertarlos, y muchas veces lo concertaron. Pero bueno, durante la República el matrimonio generalmente era concertado, y la niña pasaba, en una sociedad de hombres como era la romana, pasaba de la tutela del padre a la tutela del marido directamente, sin transición de ningún tipo. Y también aquí, porque la historia no deja de ser cambio y evolución, hay mucha diferencia entre la República y el Imperio. Durante la República, el marido podía repudiarla, podía, si descubría, por ejemplo, que no era virgen, lo cual era, entre otras cosas, una injusticia, porque muchas veces es sabido que, por la medicina actual, que muchas mujeres durante la primera vez no sangran, sencillamente, bueno, pues si no sangraba, la sábana era un testimonio para repudiarla. Es decir, esto durante la República, y la mujer efectivamente tenía tal tutela por parte del marido que no podía disponer ni de su dote, ni de sus bienes, ni casi tomar decisiones sin el consentimiento de él. Vivía recluida en el ámbito, en el gineceo, digamos, en la parte de las habitaciones domésticas, donde y su única autoridad era sobre las esclavas, sobre las esclavas domésticas, las que cocinaban, las que limpiaban, las que tal, es decir, nada más, era la única autoridad. Entonces, esto durante la República, durante el Imperio y a partir de Augusto, el papel de las mujeres, a partir de Augusto, pero en contra de la opinión de Augusto, es decir, no gracias a, sino a pesar de, porque él hizo una serie de normas donde pretendía que las mujeres volvieran otra vez a reconducirse a los antiguos modelos. Pero como digo, durante el Alto Imperio, por ejemplo, la mujer tenía capacidad de decidir el divorcio. O sea, y esto era muy habitual, es decir, porque bien, por muchas razones, porque se enamorara de otro, porque el comportamiento del marido, que está regulado, que si no valía un capricho de diferencias psicológicas, eso no, pero cuando había causas concretas, pues sí podía tomar la iniciativa del divorcio. Incluso podía, en ese caso, si la autoridad la concedía el divorcio, podía reclamar su dote, la dote que ella había aportado.
¿Y podría volverse a casar incluso?
Y podía volverse a casar. Hay muchos casos, por ejemplo, pues en esta época, por ejemplo, pues hay una mujer que era, digamos, no sé, la mujer más elegante de Roma, sobre la que escriben Catulo, que estaba locamente enamorado de ella y tal. Esta mujer se casó con un tribuno de la plebe, se llamaba Paulina. Se casó con un tribuno de la plebe, se divorció de él, volvió a casarse hasta otras dos veces, es decir, y en cualquiera de los dos casos hizo mucho negocio. Del primero reclamó su dote, del segundo reclamó la dote incrementada, y el tercero murió y entonces pasó a ser una mujer extraordinariamente rica. Es decir, es curioso, por ejemplo, porque puso de moda, y estas son anécdotas sin importancia, pero quedan un mosaico un poco general, puso de moda por primera vez en Roma en los collares de perlas. Entonces, el afán de las mujeres romanas por conseguir perlas que creó problemas a los traficantes, a los hombres de negocios romanos, que no podían conseguir tantas perlas, con lo cual subieron el valor a unos niveles que el propio Augusto legisla sobre la inconveniencia de utilizar collares de perlas, porque están creando una inflación, porque están alcanzando unos precios que, bueno, que crean problemas también al marido, el que la mujer se empeñe para conseguir los collares de perlas. Bueno, esto es una tontería, pero en fin.
Pero tenía efectos económicos.
Claro, tenía efectos económicos. Entonces, sí, ya le digo, a partir del Imperio, la condición de la mujer es muy diferente, o sea, es muy diferente a esos niveles puramente privados, y sobre todo por eso, porque tiene el divorcio y porque tiene una capacidad económica jurídicamente reconocida. Incluso durante el cristianismo, durante el Bajo Imperio, en el Código Teodosiano, que continúa esta situación, hay muchas leyes que dicen que la mujer cristiana, a veces en un ataque de piedad religiosa, no desherede a sus hijos para dar su dinero a la iglesia, porque le reduce a la miseria y etcétera, etcétera. Claro, la lectura es que eso se hacía, porque si no, no se hubiera legislado. Claro. Y durante tres ocasiones diferentes se vuelve otra vez a sancionar y tal a la mujer que da entrega de sus dotes a la iglesia y deja a sus hijos en la indigencia. O sea que...
Claro. Pues sí. ¿Cuál era el papel de la mujer respecto a los hijos? ¿Qué autoridad tenía en la educación?
Pues el papel de la mujer respecto a las hijas, sí, respecto a los hijos, muy poco. Porque a partir de los 6 o 7 años los niños pasaban a la autoridad del padre, les tenía, hacían sus estudios y luego ya era el padre el que de alguna manera era el encargado de promocionarle, de tal, de cual. Es decir, los padres realmente ni a los hijos ni a las hijas durante la primera etapa, durante los 6 o 7 años, les ignoraban. Es decir, o sea, mayoritariamente. Luego, a partir de los 12 años o tal, que es decir, los hijos sí pasaban un poco a ser, digamos, no sé, a la atención del padre totalmente, y las hijas es que en esa edad ya prácticamente no vivían en el gineceo con las mujeres, y a partir de esa edad y tal, la cuestión fundamental del padre era colocarlas para que se casaran. Nada más.
¿Y qué participación tenía la mujer romana en la vida pública?
Pues en la vida pública, generalmente en una sociedad de hombres como era la romana, pues era muy pequeña. Digamos que políticamente, pues en algunos casos conocemos, por ejemplo, en la dinastía de los Severos, las Julias, que se llamaban así porque la primera es Julia Dona, segunda Julia Mamea, es decir, las mujeres de los tres se llamaban Julias, eran mujeres muy inteligentes, mucho más inteligentes que sus maridos emperadores, y eran mujeres además que tenían una enorme autoridad, pero en la sombra. Es decir, hay cantidad, por ejemplo, de legislaciones en esta época que muchos autores es que saben, y comprando otras fuentes y tal, que eran obra de Julia Dona o de Julia Mamea, pero quien promulgaba era el emperador. Eran mujeres muy, y en muchas ocasiones ha habido mujeres que sí que han jugado un papel político, pero en la sombra. Livia mismo, la mujer de Augusto, quiero decir, de alguna manera, por una razón o por otra, ella fue quien decidió realmente la transición de la República al Imperio y quien hizo que la dinastía de Julio Claudia fuera hereditaria, es decir, pero nunca, nunca abiertamente. Esto en cuanto respecta a la política, pero en el terreno religioso la mujer sí que tuvo bastante trascendencia. Por ejemplo, en la República, los sacerdotes encargados de los cultos eran los flámines, eran hombres. Durante el Imperio había flamínicas. Claro, evidentemente las flamínicas, estas sacerdotisas, no eran del templo de Marte o de Vulcano, eran de templos femeninos, pero ya el templo de Venus, el templo de Diana, el templo de Juno, es decir, no eran llevadas por sacerdotes, sino por sacerdotisas. Entonces, en el terreno religioso, luego hay muchos, no solamente el hecho de ya las vestales conocidas, ¿no? Pero bueno, las vestales, al fin de cuentas, corresponden casi a los orígenes de Roma. Eran mujeres vírgenes encargadas de mantener el fuego de la ciudad, pero como algo muy aislado, pero a partir del Imperio el papel de las mujeres empieza a ser mucho más importante. Incluso, pues, muchas de ellas sabemos que eran mujeres doctas, cultas, y que hacían de consejeras, por ejemplo, de Tiberio, de Augusto, de muchos emperadores, y en muchos casos guardaban, custodiaban legajos, testamentarios o cuestiones que ser de primordial importancia. O sea, que eran el papel de la mujer como sacerdotisa durante el Imperio tuvo mucha importancia, pero políticamente no.
Claro, ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría que nos explicases qué diferencias había entre la situación de la mujer romana y la mujer griega.
Pues sí que había bastante diferencia y realmente, que decir, mientras que la mujer romana, digamos, la diferencia fundamental es la siguiente. En Roma, la familia era considerada no solo muy importante, sino algo sagrado. Como parte de la familia, la matrona romana, la madre romana, que es decir, tenía un papel de mucho prestigio. No solamente de mucho prestigio, sino que también autoridad doméstica, y socialmente, como hemos visto, también durante el imperio se le reconocía. En Grecia la mujer era una perfecta anónima. O sea, para empezar, en Roma el amor existía. En Grecia generalmente la mujer no tenía ningún tipo de autoridad, no tenía tampoco la relevancia que se le daba a la mujer romana. Era una persona muy muy anónima, que generalmente tenía que compartir al marido con el eromene que normalmente tenía el hombre griego. Es decir, o sea, el papel de la mujer griega es tremendamente anónimo respecto al de la mujer romana. Si bien es verdad que cuando hablamos de Grecia hay que diferenciar y distinguir a las mujeres espartanas. Esas son una excepción dentro del mundo griego. Las mujeres espartanas no solo tenían un grado de libertad muy grande, por ejemplo, competían en los Juegos Olímpicos. Tenían un papel social muy importante e incluso, podían, como a los 7 años sus maridos pasaban a la vida cuartelaria, eran ellas las que dirigían el trabajo de las tierras o de las propiedades y demás. Pero eso es una excepción dentro del mundo griego, quitando el caso de las espartanas, la mujer griega estaba muy, muy sojuzgada.
Muy bien, tenemos que dejarlo aquí, no nos queda más tiempo. Fe Bajo, profesora del curso La Mujer Romana, uno de los cursos de educación permanente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muchas gracias y muy buenos días.
Pues buenos días.
Así terminamos hoy el tiempo de Ponte al Día. Hemos conocido cómo era el día a día de las mujeres de la época romana, una etapa de la historia en la que las mujeres tenían poca presencia en la vida pública. La semana que viene dejaremos la historia para volver a la vida actual. Pondremos los pies en el suelo con una cuestión de hoy, el consumo y los consumidores. Hablaremos de la satisfacción de los consumidores con varios expertos. Conoceremos por un lado la visión de los empresarios de los comercios y por otro la de las asociaciones de consumidores. Hasta el miércoles, gracias por su compañía y buenos días. Ahora les dejamos con Revista de Informática.